Es radio. Son libros.
Como les hemos anunciado, el entrevistado de la semana es la escritora Anahiri Simón, que viene a presentarnos su fenomenal Feria. La entrevista corre a cargo de Mario Noya.
Doña Anahiri Simón, bienvenida hasta su casa.
Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad es que vamos a pensárnoslo bien. ¿Tú estás segura de que quieres que te hagamos la entrevista? ¿Le has dicho a tu padre que estás en el radio, en la radio de Federico Jiménez Los Santos?
Yo estoy encantada. ¿Desde qué? De hecho, hago un llamamiento a Federico Jiménez Los Santos a que me invite a su tertulia del corazón. A mí y a mi ex-editor en Vice, Gonzalo, que era uno de nuestros sueños de verdad. O sea, yo lo escucho mucho a Federico.
Bueno, ya, sí. Pero yo es que estoy hablando de tu padre, ¿eh?
No, mi padre está encantado. Mi padre creo que tiene muchos menos prejuicios que la gente de izquierda actual. Y mi abuelo menos todavía.
No, es que de eso vamos a hablar. oye, Anahiri Simón, vamos a hablar de Feria. Y la gente estará diciendo, bueno, ¿qué tendrá que ver el padre aquí? Bueno, el padre tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Y bueno, hablaremos del padre, de la madre, en fin, menuda feria tenemos aquí en Feria, ¿no? Anahiris, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro tan tan peculiar? Si me dejas, además, mira, te voy a hacer un elogio muy propio de tu padre, yo creo. Que te dijo, ¿no? Qué feica es, ¿no? Qué feica es, pero qué bonito cuentan las cosas, la verdad, Anahiris.
Pues muchas gracias. La idea surge, porque yo trabajaba en Vice España y mi editor, que acabo de mencionar, el que quiere estar sentado a la derecha de Federico, ¿sí? Me insistía mucho en contar, que también es mi amigo, me insistía mucho en contar la historia de mis abuelos maternos que eran feriantes. Y tras mucho insistir, yo hago este artículo que funciona muy bien, se hace medio viral porque hablaba pues de cómo era ser feriante en los 80, de enanos recortadores, de conciertos de camarón, de feria en feria, de la vida de mis tíos y de mis abuelos. Y aquello llega a manos de Eva Serrano, que es la editora de Círculo de Tiza, me contacta y me pide que alargue esa historia, que la vida de los... Claro, para mí, vivir una vida nómada y de feria en feria era lo normal, era lo que hacían mis abuelos, lo que había hecho mi madre durante mucho tiempo. No entendía que para los demás era tan exótica. Pero Eva me pide alargarlo. Pero en medio de la escritura del libro, muere mi abuela paterna, la madre de mi padre, y muere mi tío, uno de los hermanos de mi padre también. Y entonces yo tengo una serie de reflexiones vitales que le cuento precisamente a Eva, a mi editora, en las reuniones. Le digo, mira, no he escrito nada porque ha muerto mi abuela y yo ando pensando todas esas cosas. Y aquello propicia un cambio un poco vital en mi manera de mirar al mundo y se convierte en una cosa totalmente distinta. Incluyo también la historia de mi familia paterna, que son campesinos, comunistas, que por esto... Acabo de desvelar el secreto. Y me doy cuenta de que a través de estas dos familias, pues es como mi manera de leer un poco la historia reciente de España, ¿no?
Qué curioso es esto que has hecho. Bueno, y además, no lo sé si habrá sido así, pero parece que está escrito así como de un aventón, ¿no? De una vez, ¿no? Es como una sacudida, ¿no? Precisamente eso, como experimentaste una catarsis, que diría el estupendo. No nos vamos a poner muy estupendo, porque tú eres de pueblo y yo de barrio, así que mal vamos si nos ponemos estupendo. Mira, te voy a contar una cosa, Anahiris. Claro, tú has hablado de la feria y de cómo era ser feriante y de cómo se veía desde fuera ser feriante, etcétera. Y yo, a veces con las ferias me pasaba como a mucha gente con los payasos, ¿no? Que de repente dices, fíjate, esta gente está aquí para hacernos divertir, pero claro, ellos están trabajando. Y además de repente les veías las caras, el gesto a veces, y dices, fíjate, pues a lo mejor esta historia es más sórdida de lo que parece, o menos fulgurante de lo que parece. Vaya vida que llevan los feriantes, que tiene poca gracia, que eso muchas veces decimos, ¿no? Los humoristas, ¿por qué no se ríen? Bueno, pues porque imagínate que tu profesión sea hacer reír, ¿no? Pues siempre me ha provocado esa inquietud, ¿no? De la vida del feriante y esa fascinación extraña, ¿verdad? ¿No? Ay, fíjate esto, es que suerte tienen de estar en la vida nómada y a la vez dices, María, qué maldición tener la vida nómada, ¿no? Y tú aquí cuentas además una cosa muy, muy interesante, ¿no? Que es cómo siempre has estado muy orgullosa de tu familia y de ser feriante, pero a la vez de pequeña tenías, ¿no? esa vergüenza, bueno, de pequeña y de no tan pequeña.
Y de no tan pequeña.
Que hasta ayer mismo no has confesado que eras de familia de feriantes, ¿no?
Sí, total. Es muy curioso esto que me dices, que no me lo habían dicho hasta ahora, lo de que asociaban, ¿no? Igual que con los payasos, a que hay vida más allá de estar contento y estar feliz en la feria. Hay una canción preciosa de Serrat, que es El titiritero, que
exacto,
a mí me la ponía mi padre en el coche, y habla de esto, de la vida del titiritero y de que él va de feria en feria, pero que muchas veces está triste como tu hijo de vecino y tiene que fingir, y eso es profundamente triste, ¿no? Que tu oficio consiste en estar siempre contento. Pero mi vergüenza tiene que ver con otra cosa, y era más una vergüenza de, no es tanto vergüenza de clase, que ahora se habla mucho, ¿no?, de la vergüenza de clase, sino vergüenza de lumpen.
Sí.
A mí lo que me avergonzaba, yo, fíjate, los niños también, escribiendo el libro, he descubierto lo intuitivos que somos desde pequeños, ¿no? Mm. Y cómo sabemos leer la sociedad aún teniendo 6-7 años. Yo sabía que el capital no era solo económico, sino también cultural, y que mis abuelos paternos, que eran los campesinos, pues eran de clase obrera, eran pobres, pero bueno, no estaban asociados a lo kinky, a los gitanos,
claro,
al lumpen, a los buhoneros,
claro,
y por eso yo no decía, yo era feliz, claro, imagínate feria en feria, yo no vivía esa parte triste que sí que viven los adultos, de no llegar a fin de mes como les ocurría a mis abuelos,
claro,
lo he sabido de mayor, pero sí que sabía que estaba asociado a algo malo, y de hecho, y yo era una niña además muy muy correcta, que quería ser siempre, pues eso, no quería pegar, no decía que no había visto nunca la playa tampoco, que también lo cuento. Quería ser clase media, que era
eso,
lo que decía la tele que había que ser en ese momento, ¿no?
Claro.
Entonces, hasta hace bien poco no lo conté, y fui alargando la mentira diciendo que mis abuelos tenían una tienda de juguetes, lo que no decía era que era itinerante.
Claro. No, pero fíjate además, no, es que estoy muy curioso, ¿no? Y cómo cuentas también que tú querías ser feriante, pero de otra feria, de otra época, ¿eh? De cuando había animales, circo rodante, la mujer barbuda, y cuando saludaban, porque era un acontecimiento, ¿verdad? Sí. Cuando llegaban los titiriteros a los pueblos y demás. ¿Qué es lo que sucede? Por otro lado, vamos a ver, la pena es que las ferias han perdido excepcionalidad. Ya no son excepcionales. Y es lo que le pasa también a las fiestas patronales. Yo cuando era pequeño también, tengo 44 años. Y cuando era pequeño yo deseaba que fueran las fiestas de... Yo me crié en Alcobendas, pues las de San Sebastián de los Reyes, que eran las únicas fiestas dignas de tal nombre en términos verbenerescos que había por ahí, ¿no? Y era un acontecimiento. Pues ¿por qué? Porque trasnochabas, porque hacías cosas que no hacías. Era la excepción. Para eso estaban las ferias antes, las fiestas. Y ahora ya no, es decir, jueves, lunes, todo el mundo sale cuando quiere, llega a la hora que quiere a casa,
sí,
no hay convenciones que romper, han saltado por el aire todas las convenciones que hacen rica una sociedad, porque tienes que manejar unos códigos, y ahora como hace lo que te da la gana, pues pierde interés ir a la feria y pierde interés ir a las fiestas, ahora son las fiestas de los pueblos y a mí me da absolutamente igual, o de hecho las huyo, porque dices, madre mía, lo que se junta ahí, ¿no? Y qué pena, ¿no? Porque tú dijiste, fíjate, quiero ser feriante, pero he llegado tarde, ¿no?
Sí, yo te cuento que siempre tuve la sensación, yo nací en los 90, entonces ya no había enanos recortadores porque aquello estaba empezando a ser considerado, y ahora ya ni te cuento, o sea, yo
claro,
aún así vi ponis en la feria, vi cosas, vi niños atendiendo, ¿no?
Claro.
Que ahora sería considerado explotación infantil, te llegaría el Pacma, te cierra el chiringuito y tal. Yo siempre tuve la sensación de que yo ya llegué cuando la feria empezaba a perder brillo, ¿no? Cuando nos queríamos convertir en europeos y empezábamos a abrir centros comerciales, a renunciar a nuestra identidad en nombre de la modernidad, pensarnos otra cosa porque resulta que ahora teníamos euros que tenían menos roña que las
pesetas. Exacto, exacto.
Y tal, entonces el final de las ferias, o cuando a mis abuelos les empieza a ir mal, llega parejo al ladrillazo en España, a la entrada del euro.
Sí.
Y claro, a mí me empieza a parecer carca la profesión de mis abuelos, y sin embargo los parques de bolas que ahora hay en cada ciudad, y por eso ha perdido excepcionalidad la feria, ¿no? Porque
claro,
antes era el único sitio donde los niños podían hacer ciertas cosas. Ahora es que con el móvil de ahora mismo puedo pedir una pizza, un algodón de azúcar y cualquier cosa prácticamente que pueda
claro,
encontrar en cualquier feria. Entonces eso es lo que... Y yo creo que tiene que ver también con la disolución de las comunidades. O sea,
es
un pueblo... Y yo lo noto en mi pueblo, en Campo de Criptana, que también hablo mucho de él, como de pequeños pues había un montón de niños que nos salíamos al fresco con nuestras abuelas, con nuestras madres, y ahora pues muchos están dentro jugando al Fortnite con el ordenador.
Fíjate, y... eso es lo que dices tú, qué curioso es, mira, o peor, vamos, peor. Yo hace poco estuve en un pueblo de La Mancha, y dices, qué bonito, y no hay un alma en la calle.
No hay.
En el día no hay un alma en la calle, porque además dices, bueno, ¿y para qué? Es más, hay pueblos que si tienen la fortuna de poder vivir, de tener enraizada la población, es decir, que tengan algo de turismo, algo de agricultura, etcétera, que no necesitan hacer vida en comunidad. Y hay pueblos que parecen aldeas Potemkin. Y dices, qué bonitos son, pero no son pueblos, son parques temáticos ya.
Sí,
es decir, ya no es el pueblo el que describes aquí tú, el campo vivido de verdad, el campo de Criptana. Que las casas para que estén vivas, bueno, aquí cuentas incluso, ¿no? Cómo jugáis a adivinar qué casa está habitada o no, por cómo está encalada, por el polvo que tiene, no sé qué. No, ahora ya son como muy decorado muchos de esos pueblos y dices, mira, se ha perdido incluso hasta esto, ¿no? Pero hay otra cosa buena que tienes aquí, ¿no? No sermoneas. Eso es, sí, es una cosa muy, muy curiosa. Cuentas y además cuentas de una manera, con una mirada muy bonita, ya lo he dicho antes, muy generosa, muy... no pareces joven porque no has venido a explicarle a papá cómo se hacen hijos, ¿no? Todo lo contrario. Y de hecho tienes un inicio en esta, el principio del libro, que es un... Ahí das caña buena, ¿no? Dices, me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Bueno, fíjate, ¿no? Qué declaración de intención. Mucha gente diría, ¿pero de qué va esta niña, no? Y resulta que dice, bueno, pues es que el problema que hemos tenido muchas veces los veinteañeros es que vamos desobrados por la vida y con una arrogancia bastante insufrible a decirles a nuestros padres que había que vivir y que no. Bueno, el caso es que cuando yo empezaba a leer tu libro, cuando empecé a leerlo, me acordé de uno que había en mi casa y que yo siempre se lo he adjudicado a una de mis hermanas, pero no sé si era suyo. Y nunca lo abrí, y eso que me llamó poderosamente la atención. ¿Sabes cómo se titulaba, Anaíris? ¿La liberación era esto?
Pues mira.
Fíjate, y era un libro, evidentemente, estaba escrito para mujeres, y yo intuí que alguien se había sentido estafado.
Alguien se había caído del caballo.
Sí, bueno, y luego pasa otra cosa que me gusta, que eres muy sincera y que no haces la vaina lamentona, sino que dices, bueno, sí, a nosotros nos han venido dadas de una manera, pero también somos culpables de que a veces las jóvenes, las veinteañeras, parezcamos la portada del New Yorker famosa de ahora, ¿verdad? La chica que está, la loca de los gatos, ¿no? Y dice, bueno, sí, estábamos muy realizadas y no, y la verdad es que no estábamos demasiado realizadas y encima no tenemos familia, no tenemos hijos, somos cada vez más insoportables, menudo negocio hemos hecho. Pero hay un libro de John Juaristi, El bucle melancólico, que fue histórico de él, ¿no? Y él cita un poema creo que era, se llamaba Spoon River Sky, y decía, venía a decir, te preguntas qué nos pasó, viajero, algo así, dice, nuestros padres mintieron, eso es todo. No, bueno, pues de repente tú aquí dices, no, la verdad es que no. La verdad es que nosotros vivimos peor que nuestros padres en algunas cuestiones, y la verdad es que nuestros padres con menos cosas hicieron más, y eso nos ha pasado a nosotros, que encima íbamos de estupendos y de listos y de más formados que ellos, ¿no?
Yo creo que hay parte de las dos cosas, ¿no? Sí. Hay parte de que somos producto a la vez y reacción de la generación de nuestros padres, porque anda que no nos han dicho,
claro,
las mujeres de mi edad, nuestras madres y abuelas, no, tú estate con muchos, que luego te casas y esto es un rollo, no, tú estudia y viaja, porque yo no lo pude hacer. Yo creo que también es una reacción lógica. Una generación, cada generación siempre tiene sus frustraciones, y al final nosotros somos producto de, por un lado, de los consejos que nos, de los malos consejos que nos dieron, y por otro lado, obviamente, de las condiciones materiales, pero yo creo que mi generación tiende mucho a atribuirlo todo a la precariedad, a las condiciones materiales. Y yo misma lo atribuía, ¿no? Hasta que un día estoy en casa con mi compañero de piso y me dice, Ana Iris, tú tienes más dinero del que tenían tus padres con tu edad, y ya te tenían a ti y tenías 10 años. Y le digo, pues es que es verdad. Entonces sí que creo que mi generación, pero la sociedad en general tiende mucho actualmente al juvenilismo, ¿no? A pensar que tiene más que decir el... Esto a mí me hace mucha gracia cuando se reivindica, no, es que los autores jóvenes tienen que escribir y hay que dejarles espacio, pero si no se deja espacio más que a los jóvenes, porque se piensa que ellos tienen, claro, unas herramientas mucho más adecuadas para el tiempo. En lugar de mirar al pasado, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, o lo que he intentado hacer yo con Feria antes de ayer, a mis abuelos, ¿no? miramos al futuro siempre y las respuestas las encontramos en el futuro, y así es normal que no, que vivamos pues desnortados como estamos, ¿no? Y creo que tú has mencionado, ¿no?, el caso de la mujer, de la portada del New Yorker. En el caso de las mujeres es especialmente acuciante, sobre todo por la maternidad, porque nuestros cuerpos caducan, lo queramos ver o no. Ahora negamos la biología todo el rato, pero es que es así, o sea, existe.
Repito, Ana Iris, ¿tú estás segura? Vamos a ver, lo de tu padre lo hemos pasado, pero es que mañana vas presa. Mañana, como te he escuchado alguna de las de igualdad, vas presa. Y como lea el libro, ni te cuento. Como lea el libro y lean tu reivindicación de que todas las mujeres anheláis a un fascista. Y encima, bueno, claro, es que tú vas provocando, porque al final resulta que el fascista se parece mucho a tu padre, que es más rojo que la sandía por dentro. Vaya tela.
Esto es un poema de Silvia Plath, ¿sí?, que me hace mucha gracia siempre que la rescatan cada 8M como escritora feminista y tal. Y pienso, hostia, pero habrán leído los diarios de esta mujer o este poema mismo, que es un poema dedicado a su padre. Esta reversión que hago yo, sí, que en la que hablo de mi padre y de cómo ahora sería acusado de peligroso fascista, aún teniendo el hombre carne del Partido Comunista de España, por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces yo hago una reversión libre de este poema de Silvia Plath, en el que dice que toda mujer ama a un fascista, pero es que fascista ahora es cualquiera, o sea, levantas una piedra y al parecer salen 100.
Eso
yo no creo que eso esté ocurriendo, pero...
Oye, fíjate una cosa, yo por otra vez, por tu padre, ¿no? ¿Qué rojo es? Pero es un rojo por constitución, por decirlo así, ¿no? Y con perdón. porque le tocaba serlo. Es decir, claro, igual que le tocaba ser padre, ¿verdad? Que tú lo dices, sí, aquí de una manera admirable. O sea, tu padre estaba constituida, se ha constituido en un rojo. Pero es con ese rojo, no puedes comparar así directamente a tantos que yo me sé. Y la vida de antes era otra manera, y esos rojos constitutivos eran, como tú dices, mucho más abiertos, no ideologizaban absolutamente cada paso que daban en la vida, sabían aparcar o sabían no ideologizar cosas, sabían transformar ciertas diferencias políticas en anécdotas que acabarían siéndose contadas en familia, etcétera, ¿no? Yo al leer de tu padre el rojo me he acordado de una vecina mía, vamos, que era como mi segunda madre de joven, era una mujer de Carriches, de Toledo también, era rojísima, pero no lo puedo, de verdad, no, me, hay como una fisura que se hunde entre los que van de rojos ahora por la vida y estos rojos que he conocido yo o que describes tú aquí.
Sí, yo una de las cosas que digo, además me estaba acordando casi literalmente, digo, mi abuelo es comunista porque mi bisabuelo murió exiliado en Francia, y claro, mi padre es comunista porque mi abuelo es comunista. Obviamente, yo creo que la ideología, como tantas otras cosas, muchas veces se transmite por herencia. Y está bien que así sea, no creo que haya nada negativo. En un momento de mi vida sí que lo pensé, ¿no? Cuando mi padre se llevaba al partido a mi hermano, sí que pensaba, pero al final es un regalo como el que bautiza a su hijo, ¿no? Si tú consideras que esa manera de vivir y de estar en el mundo es la mejor, o si consideras, igual que la fe es un regalo para cualquier católico, para cualquier comunista, transmitirle las ideas de justicia social, etcétera, a sus hijos es un regalo. Y esto que tú dices, que no tienen parangón estos rojos antiguos, yo creo que tiene que ver con el liberalismo, ¿no? Con la diferencia entre ser de izquierdas y ser de la izquierda liberal, que es la que estamos viendo triunfar o la hegemónica hoy en día. Pero creo que también sucede con la derecha, ¿no? No es lo mismo el derechista de anteayer que el derechista de hoy, que es una derecha liberal. O sea, a día de hoy lo que hemos visto es como tanto derechas como izquierdas son derechas izquierdas liberales. Entonces, ocurre con cualquier ideología. Yo creo que ha permeado, y se habla mucho, ¿no?, de cómo ha permeado en la izquierda y del posmodernismo y de cómo ahora las luchas de izquierdas están más centradas en la representación en el cine o en el congreso de las mujeres que en el salario o en los ERTEs que nos están pagando correctamente. Y es cierto, pero creo que también ha ocurrido en la derecha y que de eso se habla menos, o que lo vamos a empezar a notar más quizá a largo plazo, ¿no?
Pero fíjate, además, si quieres decir, tu padre, con lo rojo que era y con lo pesado que era, hay una anécdota alucinante cuando se está divorciando, bueno, cuando antes de separarse de tu madre, las cosas que le pide hacer, bueno, en fin, no quiero reventar el libro, pero es decir, es una persona que es muy roja, pero que no vive, no se desvive por fanatizarte a ti, él se desvive por ser tu padre. No por ser tu ideólogo. O sea, no te veo yo a ti metiéndote speeches lacrimógenos como el señor vicepresidente del gobierno ahora, contándonos su historia familiar, además más falsa que un duro de madera, ¿no? Eso es a lo que voy, esa gran cesura que hay ahí. Porque, por cierto, bueno, ya sí que voy a pedir protección policial. Cuando yo empiezo a leer las cosas que dices de tu padre y de tus abuelos, digo, coño, estos son de Vox, por su apego al pueblo. Cuando ve que vienen cosas de fuera, dicen, bueno, vamos a ver, ese asalto a la modernidad, cómo descoloca el ritmo normal de la vida de tu pueblo, cómo ellos tienen ahí una reacción. Digo, estos son de Vox y no lo saben, fíjate, si me escuchan. Y no es precisamente porque haya que ideologizar las cosas, ¿no? Por cierto... porque es una pena, tengo que ir ahí deprisa, me gustaría estar aquí tres días, pero hay que hacer, voy a hacerte una reflexión para que ya hagas aquí para que empieces a disparar como en la feria, a todo lo que se mueva. He hablado de tu padre, y tu padre aquí es tu padre, tiene un nombre, pero nunca lo llamas por su nombre.
No.
Y tú eres hija de tu padre y de la Ana Mari. Y esto tiene una razón, la Ana Mari es tu madre, pero a tu madre la llama tu madre solo circunstancialmente, ¿no? Y todas estas cosas las cuentas, ¿no? Pues me gustaría que hablaras de tu madre, ese personaje que ya quisiera Almodóvar.
Bueno, es que mi madre, mira, una amiga mía, una muy buena amiga, Jimena, de la universidad, estaba haciendo un guión, que también lo cuento en él, estaba haciendo un guión sobre carteros y fue a entrevistar a mi madre. Y en el momento de presentarle al director el personaje de mi madre, que lo acabaron inspirando en ella, de que la mujer es bastante estrambótica, le dijo el director que eso no podía ser, que era un cliché cinematográfico, y claro, mi madre se reía, decía, pues que me lleve a mí, que ahora resulta que soy un cliché cinematográfico. Es una persona maravillosa. Y ella, al contrario que mi padre, que también es una persona de izquierda, pero sí que no es dogmática, y yo creo que esa es una de las cosas que más he aprendido de mi madre, que es la libertad de pensar más allá de los márgenes, y tiene mucho que ver con su oficio. Fíjate que antes decía, joder, no es todo bueno, ¿no? En una profesión nómada o en una vida nómada, pero al final mi madre creció desde tan niña en un sitio en el que tenía que adaptarse, en el que veía cosas diferentes, claro, y convivía con la diferencia tan a menudo que yo creo que en parte forjó su personalidad y la de mis tíos. Y mi madre es una persona maravillosa. Claro, de pequeña, pues lo mismo. Cuando yo veía que no era como las otras madres, yo decía, joder, yo quiero una madre pesada que me diga, llévate el desayuno,
tu madre no era el paradigma de la madre protectora y la madre pesada, claro. Era muy que viva así, porque le va a venir mejor, además, que viva así desbravada por cómo estamos. Por cierto, además es curioso que tengas que seas de familia de feriantes, de familia nómada y a la vez de familia de carteros. Que manejan, ¿no? ¿Cómo asientan el nomadismo o que hacen que la gente esté comunicada con los que se han tenido que mover, ¿no? Es decir, ahí lo tenías todo en tu casa, ¿no? Qué curioso.
Sí. Y también qué curiosa la lectura que yo hago, claro, también de mayores, que unos eran feriantes, que es nómada, tal, estar de un lado para otro, y otros eran campesinos, que es arar todo el rato, año tras año, la misma tierra,
claro,
echarle abono al mismo rodal y cegar lo mismo.
Sí.
Es justo lo contrario, y también por ello los valores que tú acabas de señalar, ¿no? De mi familia y de Vox. El problema, creo que de nuevo, es la izquierda que tenemos ahora.
Claro.
Que Vox es lo más parecido a estar más allá del liberalismo, aunque no lo es del todo.
Sí.
Y tiene en su seno a gente como afines a los Montero, que son liberales, pero bueno. Y creo que tiene que ver con eso, pero esto lo he leído de mayor, eso, lo curioso que era. Cómo los valores de la familia de mi padre estaban también muy condicionados por su territorio, por su oficio, y los de mi madre igual.
Es muy, muy curioso lo que cuentas aquí y la manera en que lo cuentas. Ya digo que tienes una voz muy, muy característica. Por cierto, Ana Iris, tu nombre también tiene su guasa. tiene su aquel. Y fíjate qué maneras tienes de generar atracción al lector y de tirarle las solapas, porque dices, bueno, sí, mi nombre es diferente, pero la verdad, ¿qué importa la verdad, no? Y haces ahí un quite torero, y es la única frase en la que puedes consentir que se diga esto, porque es verdad, en tu caso, no importa la verdad, sabes distinguir cuando mentir es un delito y un crimen, y cuando mentir está absolutamente consentido. Cuéntale a la gente, si quieres,
¿mi nombre?
¿Por qué te llamas Anairis? Porque es bastante curioso, ¿no?
Pues porque mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron y no sabían qué nombre ponerme, y estuve 3 días sin nombre hasta que se inspiraron en la hija de un churrero feriante, amigo de la familia, que se llamaba Anairis. Entonces ellos dijeron, coño, mi madre se llama Ana, pues hacemos ahí una mezcla.
Hay un momento en que conoces a tu padre, hay un momento en que dices, coño, ¿mi padre por qué hace estas cosas? En un primer momento te descoloca mucho. ¿Mi padre qué es? ¿Mentiroso? ¿Bribón? ¿Un sinvergüenza? Ah, no, es que mi padre vive en sus historias.
Claro.
Viven sus historias y lo hace además para aprovechamiento general de los que le rodean, y tú cuentas además, bueno, muy probablemente tú seas Anairis Simón, escritora con un libro fenomenal, ¿no? Porque además es un auténtico fenómeno editorial, pues muy probablemente porque tu padre es tu padre y tu madre es tu madre, evidentísimamente, ¿no?
Sí, total. Y porque mis tíos, otra de las cosas que hablo era mi tío, que es ese apego a lo popular del que hablan, ¿no? El rescatar del pueblo. Yo, y también lo digo en el libro, digo que en la Facultad de Periodismo aprendí bien poco y que aprendí mucho, sin embargo, pues de mi tío Hilario, que estaba todo el rato recitando y era un campesino cultísimo. Por eso ahora me molesta un montón que se rezca el pueblo y lo popular al Sálvame, ¿no? Y a estas cosas, porque no tiene que ver con eso. De mi padre, de la manera de mirar de mi padre, o de mi madre. Cuento también una anécdota de una vez que estaba en el cole y se coló un ratón en mi clase. Y me hicieron hacer una redacción. Entonces mi padre me dijo, pero tú haz como si fueses el ratón, que él se ha debido llevar más susto que vosotros. Entonces sí que me enseñó mucho a mirar, y yo creo que al final, pues eso, escribir es robarle cachitos al mundo, y depende de con qué ojos mires al mundo, pues esos cachitos le vas a robar, ¿no?
Escribir es escribir como tú pretendes y como se quiere del mundo del periodismo es ser el ratón. Eso dices aquí. Oye, Anairis, que muchas gracias por esta feria. Que sigas así. Y de verdad, pues eso, que bueno, que consigas dejar a mucha más gente sin palabras en la despedida de una entrevista, porque eso quiere decir que algo has plantado ahí, que sigues plantando, y que algo bueno has hecho, que usted lo venda bien, que es importante, y nos convocamos para el próximo, para
pues
el próximo que te salga.
Gracias, y a ti y a todos los que nos están escuchando.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema La Roca, de Manuel Alto Laguirre.
Tanto mundo que he visto, todo el cielo. Ahora cuando estoy solo no me basta para mi vida ni para mi sueño. Y sin embargo, cuando estoy contigo, a flor de esa imprecisa superficie, es el tiempo pasado sin gozarte, un anhelo cortándome las alas.
Los libros se escuchan en Es Radio. Es Radio, 10 años de independencia.